El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
En torno a la discursiva que se viene construyendo, no solamente para este conflicto o que da lugar a este conflicto, sino también en muchos de los territorios del planeta, es que nos hemos planteado esta semana hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo se van generando estos discursos, cómo se van construyendo, cuál es el objetivo que tienen cada uno de estos discursos en la medida en que hay una característica, ya sea discursos ya sea en el ámbito global o en el local, es el de la polarización, la descalificación de quien de uno considera un oponente o un adversario a destruir. Y en base a eso, pues se va generando en el imaginario de nuestra población la predisposición para responder a determinadas convocatorias, estén o no fundamentadas, pero que van profundizando el caos, van profundizando la incertidumbre y este riesgo siempre presente en cada uno de nuestros países, el de frustrar la construcción de sociedades estables y más bien generar eso que algunos llaman como un caos permanente o los estados fallidos, y obviamente de estas situaciones se benefician algunos poderes. Respecto a todos estos temas, respecto a esta construcción de discursos, es que vamos a ir recogiendo varios elementos, pero precisamente va a ser con nuestro compañero Elmer, junto con Santos Callejas, vamos a ir dando algunos elementos, ¿no?, de detalle respecto a este tema en la semana. De manera general, con esa introducción, le damos la bienvenida a Elmer Peña para entrar ya a los detalles respecto a este tema que nos hemos planteado en la semana. Elmer, bienvenido al Hueco en el Muro, como siempre una alegría escucharte.
Gracias, Pablo. Un saludo para ti, igualmente para Santos, como nos encontramos cada lunes en este espacio del Hueco en el Muro, y un cordial saludo para toda la audiencia de la Red de la Diversidad, tanto en la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz, a través de la Huayna Tambo, como también en Sucre, por la Sipas Tambo, y a través de del internet, con toda la audiencia en el mundo que nos pueda estar escuchando. Sí, sin duda, en esta semana quisiéramos tocar, profundizar un aspecto, como tú decías, ¿no? Es la construcción de esos relatos, de esas narrativas, a partir de, bueno, que se dan en diferentes territorios, ¿no? Prácticamente en todas partes del mundo, con sus particularidades, pero que tienen ciertos patrones, ¿no? En común, ciertas características comunes, ¿no? Indudablemente estos relatos, estos discursos, estas narrativas nacen de grupos sociales conservadores, ¿no? Entendiendo estos grupos conservadores como aquel conjunto de personas que pretenden mantener un cierto nivel de privilegios, ¿no? Sean estos antiquísimos, ¿no? O sea, o digamos un poco más próximos, pero que en cualquier sociedad estos grupos conservadores pretenden mantener estos privilegios, ¿no? O sea, pero también no solamente estos privilegios, sino también estos grupos conservadores pretenden mantener mecanismos de apropiación y acumulación de recursos financieros, económicos, naturales, etcétera, para mantener sus prerrogativas económicas, ¿no? Y por otra parte, tener una incidencia en el control político del conjunto poblacional, ¿no? Entonces, los grupos conservadores, los grupos sociales conservadores, digamos, en realidad no visualizan esa característica, sino más bien la esconden a través de esos relatos y esas narrativas, ¿no? Donde pretenden construir, digamos, ¿no? O sea, en el conjunto, ciertas cualidades del otro, de lo que no debe ser, digamos, ¿no? O sea, del enemigo, del que hace daño, del que nos afecta, ¿no? Que justamente, digamos, viene a ser su contradicción, ¿no? O sea, digamos, los afectados por esos mecanismos políticos, económicos que tienen estos grupos conservadores que pretenden mantenerlos, ¿no? En, digamos, en detrimento de esos grupos que justamente pretenden mostrarlos como, entre comillas, ¿no? Enemigos o no deseables, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero pretende, digamos, establecen ciertas cualidades observables, ¿no? O sea, más o menos observables, van construyendo la imagen, como tú decías, Pablo, ese imaginario, esa imagen que tengo sobre, digamos, ese otro grupo social que nos afecta, ¿no? ¿No? Que nos afecta, ¿no? Entonces, y le van identificando, ¿no? Se van identificando una serie de cosas que, por una parte, ¿no? O sea, pretenden consensuar ante la gente, ante el conjunto de la población, de que esas cosas, digamos, esas características que tiene el otro, digamos, ¿no? O sea, son las que son las causantes de los problemas, ¿no? O sea, los problemas son originados por ese otro que hace tal cosa, que, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, por ejemplo, en el asunto de Milei, ¿no? Detrás de Milei hay todo un conjunto de grupos sociales conservadores que pretenden, digamos, identificar y han ido construyendo una imagen, digamos, entre comillas, de un observable, ¿no? Han dicho los zurdos, ¿no? O sea, es muy, muy característico en él. O sea, los zurdos, ¿no? Los zurdos, los kirchneristas, los peronistas, ¿no? Entonces, una serie de istas, digamos, que en esa palabra, ¿no? O sea, engloba una imagen, ¿no? Entonces, y que ellos, digamos, son los culpables, ¿no? Entonces van construyendo una imagen, digamos, de cuál es el motivo el que nos afectaría al conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso buscan amplificarlo por todos los medios de comunicación que encuentran, ¿no? Que a su alcance, ¿no? Entonces sean estos medios de comunicación convencionales como la radio, la televisión, los periódicos, o u otros, ¿no? Más recientes como las redes sociales, o inclusive, ¿no? O inclusive la conversación, ¿no? O sea, la conversación directa entre personas, ¿no? O sea, cualquier medio de comunicación, o sea, le sirve para reafirmar esa imagen, ¿no? Esa imagen del otro detestable, del otro culpable, del otro al que es el causante del problema general de la sociedad, ¿no? Entonces, y que obviamente, digamos, debemos erradicarlo. Entonces van amplificando eso, ¿no? Para consensuar, en primer lugar, cuál es el enemigo identificable, ¿no? O sea, a quién, digamos, permea todo el conjunto de la sociedad para instalar esa imagen, digamos, que han construido, ¿no? Que han construido a través de los medios de comunicación. Pero ¿por qué así? ¿Para qué? Para que legitimen las acciones que van a tomar, ¿no? En este caso, por decirle, en el asunto de Milei, ¿no? O sea, si bien en todo el transcurso del peronismo, o sea, porque tiene muchísimos años, ¿no? Particularmente en la Argentina, digamos, ¿no? Ese movimiento instalaba dentro de la población, o sea, la necesidad de una nivelación social, de un acceso conjunto de la sociedad a todos los beneficios, de mecanismos de redistribución, de acceso, ¿no? Del conjunto de la población y que digamos que pueda ser lo más de base, la base ancha más posible, ¿no? Entonces, para descalificar eso. O sea, digamos, cuando, por ejemplo, en este momento el Milei, digamos, ha quitado una serie de beneficios sociales, ¿no? Por ejemplo, a los que reciben rentas. Ha disminuido las rentas, les ha quitado, con el motivo de disminuir el gasto público, ¿no? Entonces, para disminuir el gasto público que genera inflación y que tenemos déficit, etcétera, entonces lo que tenemos que atacar primero es disminuir las pensiones y disminuir el acceso a la salud. O sea, no pagarles las medicinas. O sea, disminuir ese gasto. Entonces, para legitimar esas acciones, o sea, previamente han construido qué es lo que nos afecta, digamos, ¿no? Entonces, ese mecanismo es un patrón que se da, digamos, si vamos identificando tanto en cada uno de los países, digamos, donde se da estas pugnas, se da esta forma de actuar de esa construcción de ese no deseable, de ese entre comillas otro, de ese entre comillas enemigo, que es el causante de los problemas, ¿no? Entonces, pero digamos, al mismo tiempo, ese discurso, digamos, viene a ser contradictorio, ¿no? O sea, no, pero esas contradicciones no se las muestra, no se las muestra, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del Milei, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que una población, de un conjunto poblacional de un determinado país empieza a generarse pobreza, es la imposibilidad que tienen ciertos sectores de poder acceder a salud, a educación, a ampliar su horizonte de vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando en este momento a las personas mayores de 60 años les estamos quitando la cantidad de dinero que puedan tener para vivir o la posibilidad de que tengan acceso, digamos, gratuito a las medicinas porque es una redistribución del dinero para que es un beneficio, digamos, a toda esa gente, es una retribución a esa gente que ya no tiene posibilidades de acceso. Pero al quitarles eso, ¿no? En realidad estamos disminuyendo sus posibilidades de vida. Entonces, eso entra en contradicción, ¿no? O sea, hay contradicciones, digamos, pero que no se las muestra, ¿no? O sea, solamente se llega a identificar a esa acción, legitima una acción a partir de ese otro ya construido, ¿no? Entonces se da un patrón, y es en diferentes partes, ¿no? Igual vemos, si podemos ver igual en lo que está pasando, por ejemplo, en el asunto de Israel, ¿no? Israel y los palestinos, ¿no? Los palestinos, o sea, ¿cómo han, digamos, construido una figura de terroristas, de gente que es capaz de hacer las más grandes maldades posibles, así, ¿no? Ante la sociedad, o sea, que pone en vilo a la sociedad, ¿no? Entonces, construyen esa imagen, ¿no? Para, al interior de Israel, pero también en el conjunto de la población externa a Israel, ¿no? Pero, digamos, no nos dicen, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? No se retrotraen que el asunto es de que esa gente, en esta mente, ha sido desplazada, vivía originalmente en Israel, los palestinos eran poseedores de estos territorios y prácticamente han sido desplazados, marginados, ¿sabes? Entonces, y eso no se dice. Entonces, nos encontramos en ese dilema y cómo construyen eso. Entonces, eso es lo que queremos analizar durante esta semana, con diferentes experiencias, ¿no? Seguramente, que nos van a ir mostrando, porque también en ese transcurrir se van construyendo también, digamos, contranarrativas. Eso un poco lo que queríamos comentar y lo que queremos tratar en la semana.
Sí, me parece relevante, importante identificar esas narrativas que se están construyendo o por lo menos pretenden tener legitimidad en el conjunto de la población boliviana en un contexto de crisis, de una profunda crisis que está viviendo el país. Y en ese contexto me parece importante esta identificación a la que has mencionado de manera general en ese punteo que has hecho. Estimo que habrá otros puntos de esa narrativa. Y yo quisiera actualizar algunas de esas narrativas que las hemos ido ya escuchando. Probablemente también muchos de las propuestas que estamos escuchando sean una propuesta, no sé cómo denominar, no real, o digamos, es una suerte de vendernos humo, ¿no? De vendernos promesas que no se van a cumplir. Pero en esa suerte de cuestionar este orden existente, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Han señalado algunos temas y me parece muy importante, porque efectivamente el país ha vivido muchas crisis y hemos tenido distintas maneras de salir de esas crisis que hemos vivido, ¿no? Y probablemente los que somos ya más mayorcitos tenemos esa experiencia. Pero la gente joven va a ejercer su derecho al voto ahora, o la está ejerciendo desde hace un poco tiempo atrás, ¿no tiene registrado eso en la memoria como una experiencia propia, lo que ha significado, por ejemplo, las políticas de shock en el país, ¿no? Porque ya han dicho, ¿no? Si la única manera de salir de esta crisis es tomando medidas radicales, fuertes, medidas de shock, ¿no? Es decir, no vamos a ir por pequeñas medidas, sino por medidas duras, ¿no? Y el país ha tenido ya esta experiencia de estas medidas de shock, ¿no? Y tienen un nombre, que es el 21060, y lo han dicho, ¿no? Vamos a adoptar políticas así como la ha adoptado Lemener durante la inauguración del neoliberalismo en el país, con estas medidas que fueron muy duras, ¿no? Porque ha significado el despido fundamentalmente de cientos de mineros en el país, ha significado también achicamiento del Estado, que también eso ha significado dureza para los trabajadores en el país, así como también una reforma de carácter tributaria, ¿no? Y que beneficiaba sobre todo a los sectores empresariales del país y no a los trabajadores del país, ¿no? Ha significado una reforma educativa, ¿no? Han intentado paliar esas medidas duras, ¿no? Con trabajos temporales, como en el caso del trabajo temporal de las mujeres. Y por eso decía, creo que es importante retrotraer o volver a ese tipo de experiencias, de dar a conocer lo que ha significado esas medidas de shock en el país, porque lo han manifestado, ¿no? Que eso es lo que van a hacer. Y creo que hay que saber contraponer, y porque lo colocan también como la única salida, ¿no? Pero el tema es cómo la vamos a vivir quienes dependemos de un salario, quienes dependen de un salario, quienes no dependen de un salario propiamente, son parte de lo que en la semana anterior también hemos estado escuchando sobre las economías populares, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una narrativa que se está instalando en la gente y que dicen, sí, ¿no? Aquí hay mucha gente que trabaja sin el merecimiento, sin hacer el mínimo esfuerzo, recibe su salario, ¿no? Hay mucha gente, hay mucho aparato burocrático en el país y hay que desprenderse de eso, ¿no? Entonces, eso se está instalando en la población sin mirar la significación de este tema. Yo quiero recordar, a propósito del ejemplo que has colocado de Milei, Elmer, en la Argentina, la identificación de Milei, que el tema de la crisis de Argentina es un tema de déficit público, que el Estado gasta más de lo que tiene, es parte de una explicación de la crisis, pero no es la crisis en su tema fundamental, central, en el caso de la Argentina, ¿no? Sino tiene que ver con el tema de la generación de empleo y el tema de generar producción, ¿no? Y se está desmontando todo el aparato productivo en la Argentina, y claro, ante el discurso de que efectivamente ya en la Argentina se ha bajado la inflación, ya no se tiene este déficit, dice que han conseguido el déficit cero, y no es cierto, pero este no es el problema central, y nos quieren vender, ¿no?, que efectivamente este es el tema. quería apuntar este tema entre otras narrativas, y creo que en la semana vamos a tener también de gente que pueda darnos mayor información sobre estas narrativas. Apunto esto nada más. También vamos recogiendo otro tipo de punteos, Pablo.
Gracias, Santos. Gracias, Elmer. Bueno, yo quiero hacer mención a algo que se dice, ¿no? De nuestras generaciones anteriores, de nuestras mismas generaciones, en realidad también, ¿no? De nuestros pueblos. Una de las cosas que guía nuestro accionar anteriormente era la lógica de la reparación, del arreglar las cosas, pero no solamente los objetos, las cosas utilitarias que están ahí, que posibilitan, ¿no?, el hacer que nuestras vidas sean más llevaderas, sino también las lógicas en cuanto a la relación con las personas. Era la lógica que era predominante, ¿no?, el de arreglar las cosas. No puedes generar una relación de eliminación, de exclusión de aquello que se presenta como un problema. Bueno, esas lógicas ahora ha cambiado, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que las cosas son desechables, si tienen algún desperfecto ya de fábrica, sabemos de que va a ser poco probable que podamos arreglar, porque de fábrica ya hacen que las herramientas, las máquinas, pues no sean posible de arreglarlos, ¿no? Y hay la necesidad de comprar y comprar, ¿no? Esas lógicas en el tema que nos estamos planteando para esta semana, creo que también está muy presente ahora, ¿no? Es decir, cualquier argumento que uno intenta ya no compartir con los demás, sino imponer a los demás, viene necesariamente con un trabajo que debe hacerse, ¿no? Para justificar, es decir, se trabaja en la argumentación que hace posible de que eso que estamos diciendo, ¿no? Pueda ser indiscutido. Pero en nuestra vida cotidiana ahora vuelve a estar presente, ¿no? Esa forma de abordar los problemas, pero en la idea de que lo que se ha ido deteriorando no tiene remedio, hay que desechar y hay que comprar algo nuevo. Lo preocupante de todo ello es que si vemos en el caso ya más local, esa discursiva, esa narrativa que se va utilizando tiene ese mismo propósito, el de destruir, no el de resolver los problemas. Pensaba en esto cuando nos ponemos a analizar la situación, la representación política a nivel del campo popular, ¿no? Que en los últimos años se ha ido centrando en lo que es el movimiento al socialismo. A estas alturas de la historia, las dificultades o las diferencias que se han ido generando, pero a partir de la narrativa que se ha ido utilizando, pues es poco probable que esos sectores que se han ido formando al interior del movimiento al socialismo puedan encontrar un punto de reconciliación. Es decir, lo que se ha dicho hace imposible, ¿no? O poco probable de que en adelante pueda haber un punto de reencuentro para poder defender algo que se ha ido construyendo conjuntamente en un inicio, ¿no? Pero que por diferencias, algunas con mucha fuerza, otros sin mucho argumento o sin mucha fortaleza en el argumento, pues de todos modos igual está afectando, ¿no? Y eso no solamente afecta, pues en este caso, al movimiento al socialismo, sino va a tener un efecto también a nivel nacional, como lo ha tenido, ¿no? En estos últimos años. Entonces, esta construcción de la narrativa, pero a partir de lógicas que no son propiamente de nuestros pueblos, creo que es una de las cosas sobre las que hay que trabajar.
Sí, yo creo que estamos desafiados, como señalaba también Elmer, a detenernos a mirar estas narrativas que se pretenden construir y pretenden que echen raíces en buena parte de la población boliviana. Y hay que tenerlas muy, muy presentes, este tipo de narrativas. Pero también me parece importante, para ir precisando cosas, aquellas preguntas que nos van a poder ir precisando esta suerte de narrativas, pero también creo que es importante no solo mirar desde la narrativa de los sectores conservadores, los sectores de centro derecha y de derecha en el país, sino también la propia narrativa de las distintas corrientes que desde el MAS serán parte de estas elecciones. Me parece importante también que se les exija, ¿no?, una suerte de responder en concreto después de 14 años o más de 14 años en el poder. Pero hay preguntas que van a guiar estas intervenciones durante esta semana, Pablo.
Sí, así es, Santos. Son preguntas que muy generales, pero que nos van a permitir precisamente eso, ¿no? Afianzar cada uno de los aportes, ¿no? Hacia esta idea de construir, ¿no?, estas narrativas. Y bueno, entre las preguntas sobre las que vamos a ir buscando respuestas, tiene que ver con los elementos que consolidan los discursos de las ultraderechas conservadoras, que hacen que los mismos sean adoptados, asumidos como suyos, al punto de defenderlos con vehemencia, con acciones de parte de la sociedad actual, no solamente de un sector, en que estos sectores precisamente se han ido posicionando de mejor manera. Es decir, ¿cuáles son esos elementos que consolidan esos discursos de la ultraderecha, de las ultraderechas conservadoras? Una segunda pregunta es, ¿cómo nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestras comunidades, le hacemos frente a estos discursos de odio? Esto, el rol que juegan los espacios en los que participamos cada uno de nosotros, ¿no? Esos espacios en el ámbito cultural, artístico, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación alternativa o también la contrainformación. Y una tercera pregunta, ¿no? Si retomamos la herramienta de la nostalgia de que los tiempos pasados eran mejor, ¿no? Si nos afirmamos en eso, estos tiempos pasados eran buenos para las diversidades, eran buenos para las mujeres, para los niños, las niñas, eran tiempos mejores los pasados en la lucha, en defensa de la vida, en defensa del territorio, etcétera. Bueno, son algunas preguntas que nos hacemos, que las vamos a ir planteando a nuestros invitados y que, además de estas otras, pues nos enriquecerán, ¿no?, en este tema. Así que nos vamos a estos mensajes, volvemos enseguidita con más aquí en El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Programa en nuestro estilacho.